Vamos a hablar en esta mañana de la justicia y el derecho, unas nociones consideradas altas y dignas por el hombre, pero completamente ajenas a su misma experiencia, unos atributos divinos que el hombre trata de aprender, pero que nunca alcanza ni a percibir tan solo la sombra de los mismos, unas facultades para las que el hombre estudia muchos años y en las que se gradúa, y pretendiendo las cuales dicta leyes, regula normas y establece penas. El hombre las define, pero no las entiende. Sus propias definiciones le enlazan y le dejan al descubierto. Sus resoluciones nunca hacen justicia a la propia definición efectuada por ellos. El hombre es ciego, no puede ver más allá. La palabra de Dios nos dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El hombre choca con el techo de su racionalismo. Ha querido erigirse en centro de referencias y ha falsificado la historia, inventando el cuento del Big Bang y el de la evolución, para redefinirse a sí mismo como supremo. Su pequeña mente no sabe ir más allá de unas observables causa y efecto. A partir de las falacias que él mismo ha hecho acerca del origen del hombre y de la exaltación que descaradamente hace de su depravada condición, define, regula y subordina todas las leyes que, en lugar de establecerse en la justicia, ensalzan la injusticia, enorgullecen al pecador y declaran digno de derecho al deicida. Es lo que hace la mente del hombre. Basa todo en causa y efecto, pero poniendo como causa el invento que él ha querido hacer de el origen. Entonces, cuando el hombre ve que él es injusto por naturaleza, cuando el hombre ve que él es ajeno al derecho, entonces lo establece como norma y dice: pues esto es lo más justo y lo más digno, pues vamos a cambiar las nociones, vamos a redefinir los conceptos y vamos a decir que esto es bueno. Pero el hombre tendría que ir al principio y conocer cuál es la justicia y cuál es el derecho en verdad. En Isaías capítulo 2, versículo 22, nos dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Así que dejémonos del hombre que es estimado en nada. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 13, a la mitad del versículo, dice así: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que las tinieblas, por muy densas que fuesen, no prevalecieron contra la luz, porque la luz resplandece en las mismas tinieblas. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 12, Juan 8, 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que en lugar de oír las falacias del hombre acerca de su origen y estado, en lugar de encerrarnos en su relación de causa y efecto, teniendo por causa dichas imaginaciones tenebrosas, alcemos nuestros ojos a la luz del mundo, a Jesús, el Hijo de Dios, para conocer todas las cosas desde su origen. Vayamos a Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Haremos algunas citas breves seguidas. Nos dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En el Salmo 135, en el versículo 13, dice así: Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Volviendo al libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 13, dice: Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? En el capítulo 57, en el versículo 15, dice: Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita la eternidad. Su habitar constituye la eternidad. Dios es eterno, así como eterno es su nombre, como hemos leído en este salmo. No ha tenido principio de días, ni tendrá final de días, pues era antes de que hubiese día, como nos dice también en Isaías. En el Salmo 145, en el versículo 17, dice: Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Y en el Salmo 7, versículo 11, nos repite: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es eternamente justo, por lo que el derecho le pertenece desde la eternidad y hasta la eternidad, desde el sin principio hasta el sin final de días. Ahora bien, hemos dicho que el hombre define la justicia, pero que sus soluciones nunca hacen justicia a sus propias definiciones. Por ejemplo, la Real Academia Española define la justicia así. Dice: principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Así que analicemos detenidamente dicha definición que el hombre hace para descubrir cómo su misma boca le ha condenado, cómo sus mismas palabras le han declarado inicuo y cómo su mismo dictamen le ha dejado al descubierto. Si la justicia es moral, tiene que ser necesariamente personal, pues sin persona no puede producirse ni moralidad ni justicia. Si la justicia consiste en la moralidad que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, entonces tiene que ser esencialmente relacional, pues sin relación entre personas no puede definirse la justicia. Así, si solo existiese una persona, no existiría la justicia ni el derecho. Serían conceptos vacíos, conceptos ajenos a la experiencia de dicha persona. Pero como hemos dicho, Dios es eternamente justo y el derecho le pertenece desde la eternidad hasta la eternidad. No obstante, cuando solo existía Dios, no había nadie más que Dios, ¿cómo se definía su justicia, si la justicia debe ser relacional? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 1, Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice: En el principio era el Verbo, Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, nos dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así que Dios es un Dios trino, Dios en tres personas. El Padre es desde el principio. El Hijo era desde el principio con Él. Sin principio de días, por cuanto el mismo Verbo era el principio, como nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la eterna Trinidad. Así pues, ¿cuál ha sido la relación entre el Padre, entre el Verbo y el Espíritu Santo desde la eternidad? Lo hemos leído. Hemos leído que dice: estos tres son uno. Así que desde el principio ha habido una relación de unidad entre las tres personas de la Trinidad. Por eso decimos que es un Dios triuno. De modo que entre las tres personas de la Trinidad o Triunidad ha habido siempre justicia. Así que Dios es eternamente justo. Acerca del Verbo nos dice en Juan capítulo 1, versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y acerca de la creación, en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente. Dios quiso crear otras personas con las que compartir su justicia eterna y su derecho, a las que mostrar su derecho. Hablando del Hijo, nos dice en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15, Colosenses 1, 15, nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que todas las cosas fueron creadas en el Hijo, pero es más, todas las cosas fueron creadas por medio del Hijo, y todas las cosas fueron creadas para el Hijo. El derecho establece lo que a cada uno le pertenece. Y la justicia consiste en reconocer y dar a cada uno lo que es suyo, lo que le pertenece por derecho. Así que el derecho establece que el hombre pertenece a Dios, su creador, para quien fue creado. Y la justicia en el hombre consiste en reconocer y dar a Dios lo que es suyo. Es decir, reconocerse a sí mismo propiedad de Dios y darse él mismo a Dios, porque Dios creó de él mismo todas las cosas y creó al hombre para él mismo, Entonces, si este es el derecho, si esta es la justicia, el hombre se debe a Dios. Y es aquí donde empieza a quedar al descubierto el hombre actual. El hombre actual en su pretendida justicia, como realmente es, injusto, queda al descubierto por su propia definición. Pues él no está en justicia, él no está actuando conforme al derecho, él no está dando a Dios el derecho, lo que le corresponde, que es su misma persona. Pero prosigamos considerando el derecho del Dios justo. Vayamos a Romanos, capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, 20. Nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alteregues con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y un versículo en Isaías 64, versículo 8, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. En cuanto que obra de las manos de Dios, somos de su exclusiva propiedad. Y Él tiene el derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera, como el alfarero tiene potestad sobre el barro para hacer de él un vaso para honra y para hacer de él un vaso para deshonra. Siendo este su derecho y nuestra justicia el reconocerlo así, ¿cuál fue el propósito para el que Dios creó al hombre? En Malaquías, capítulo 2, versículo 15, dice: ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. En Hebreos, capítulo 2, versículo 10, nos dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que Dios, que tiene todo el derecho para hacer lo que Él quiera, que tiene potestad como el alfarero sobre el barro para hacer un vaso para honra y un vaso para deshonra, para hacer lo que quiera con sus criaturas, su propósito era buscar una descendencia para Dios, un propósito maravilloso. Y nos dice: habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Es decir, esa descendencia para Dios que buscaba a esos hijos, quería llevarlos con Él a su gloria. Y al conocer ese propósito maravilloso, la única justicia en nosotros, sus criaturas personales, era reconocer su absoluta soberanía en la creación y sobre nosotros mismos, rindiéndonos gozosos y agradecidos por completo a su voluntad y a su propósito. ¿Cómo actuó entonces el hombre? ¿Cuál fue nuestra elección en Adán? Vayamos a Génesis, capítulo 3, en el primer versículo. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer oye la voz de otra persona que no había actuado conforme a la justicia, que había negado el derecho que Dios merecía. Entonces, al oír la voz del diablo, fue seducida por él a seguir su injusticia, a tratar de competir con Dios, a buscar el usurparle su derecho, todo lo que por derecho le pertenece. El hombre decidió seguir a su mujer y de allí toda la raza humana quedó en injusticia y ajena al derecho. Pues el derecho solo corresponde al que está en la justicia, ya que es el ámbito que la justicia otorga y en el que guarda y protege al que está sujeto a ella. Y aquí queda más y más en evidencia la falacia de pretender el hombre independiente de Dios justicia o de reclamar este derecho alguno, puesto que no le corresponde por no estar sujeto a la justicia. Para que sea más fácil entenderlo, vamos a explicar una historia que lo haga un poco más gráfico, a modo de parábola. Había un hombre justo que tenía un terreno sembrado por él, del que recogía su alimento diario para él y para su hijo, que también era justo. Tenía, además, animales propios de los que obtenía huevos, leche y carne. Por cuanto él estaba sujeto a la justicia, ésta le concedía el derecho como el ámbito en el que la justicia misma guardaba y protegía al hombre justo. Recordemos que hemos dicho que la justicia es el ámbito, o el derecho es el ámbito que la justicia otorga y en el que protege a la persona que es justa, que está sujeta a la justicia. Un día, el hombre justo se fue lejos de viaje, dejando a su justo hijo en su terreno, cercado de todos los bienes que eran fruto de su trabajo. De camino, el hombre justo se encontró con dos vagabundos que estaban hambrientos y sedientos, y compadecido, los envió a su hijo para que recibiesen de él alimentos, vestidos y un aposento en el que habitar situado en el mismo terreno. Aquellos hombres llegaron al terreno, pero lo asaltaron violentamente para apoderarse de él, hiriendo al justo hijo que habitaba allí y echándolo de su heredad. Aun descontentos con eso, le persiguieron y lo mataron. En aquellos días, un hombre pobre robó a los vagabundos un pequeño pan para saciar su hambre. Plenamente indignados, los vagabundos acudieron al juez, pidiéndole que les hiciese justicia del hombre pobre porque había pasado por alto su derecho. Ahora bien, ¿correspondía el derecho a esos vagabundos injustos? ¿Merecían ellos ese pan que poseían por su hurto y homicidio? ¿Les concedería la justicia sus caprichos, otorgándoles los bienes ajenos que poseían y protegiéndolos en adelante? Recordemos que hemos dicho que el derecho solo pertenece a aquel que está en la justicia. Entonces, si esos hombres tenían esas posesiones y ese pobre hombre les robó un pan, el derecho no les concedía ese pan porque todo lo que tenían lo habían robado. No les pertenecía nada, todo pertenecía al hombre justo. Entonces, es una falacia que esos vagabundos pretendiesen que era su derecho o que reclamasen justicia porque estaban en total injusticia y eran totalmente ajenos al derecho. Así que no es posible para aquel que está en injusticia, no es posible el derecho, no le pertenece. Esta historia hace gráfica la paradoja del hombre actual reclamando para él justicia y derecho. El hombre ha negado la absoluta soberanía de Dios en su creación. Ha negado la total soberanía de Dios sobre él y en lugar de rendirse agradecido a la voluntad de Dios, le ha desobedecido y desafiado, le ha robado y retado, le ha injuriado y afrentado, le ha golpeado, le ha herido y le ha matado. Pero el juez indagará diligentemente, la justicia demandará la restauración de los bienes de aquel que estaba guardado y protegido por ella, y decretará que el derecho le corresponde solo a él, por cuanto solo él está en la justicia. Mientras tanto, el hombre injusto ha querido levantar jueces injustos y ajenos al derecho para que le justifiquen y le otorguen el derecho siendo él injusto. Y además los soborna para completar la prevaricación y potenciar la acepción de personas para enaltecer la injusticia y para llamar derecho aquello que no le corresponde. Vayamos a Miqueas, al capítulo 7, al versículo 1. Miqueas 7:1 dice: ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaran tus atalayas, ahora será tu confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y este es como un tag de la sociedad actual. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda aquello que quiere, y el juez juzga por recompensa, juzga sin equidad, juzga aceptando el soborno. Y el grande habla el antojo de su alma y se inventa las imaginaciones de su corazón acerca de su origen, del origen de la humanidad, para justificarse y encubrir su cabal injusticia. Entonces habla el antojo de su alma, se inventa lo que le apetece y entonces lo confirman y lo hacen norma, lo hacen ley y lo hacen como un hecho, y dicen, es un hecho. En Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 20, Isaías, capítulo 5, versículo 20, nos dice: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho! Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo eso no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¡Ay de ellos!, dice la palabra de Dios. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Todos debemos haber oído hasta saciarnos cómo los jueces declaran como digno y deseable, como orgullo, lo que Dios llama abominación. Cómo aplauden a los fornicarios, a los adúlteros, a los afeminados, a las lesbianas, a los homosexuales y a los transexuales, y cómo justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. En el capítulo 24 de Isaías, en el versículo 4, dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron sus leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Traspasaron las leyes divinas, falsearon el derecho por una burlesca pretensión, quebrantaron el pacto sempiterno que Dios les había dado para que viviesen para siempre. Capítulo 59 de Isaías, versículo 4. Isaías, capítulo 59, versículo 4. Nos dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y se los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, el concebir y proferir de corazón palabra de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Así que el derecho se retiró de los hombres, la justicia se puso lejos de ellos. Como hemos leído, sus obras son obras de rapiña, de robo, y en eso consiste su justicia. La verdad tropezó en sus plazas, y la equidad no pudo venir cuando juzgaban. Aquel que se apartó del mal y habló las palabras de Dios, no solo fue detenido, sino que además fue puesto en prisión. ¿Cuántos testimonios tenemos hoy de esto mismo? En el capítulo 64 de Isaías, en el versículo 6, nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El hombre mismo es suciedad, y la más alta justicia que pueda alcanzar el hombre en independencia de Dios es como trapo asqueroso, como trapo que no sirve más que para ensuciar, como trapo lleno de inmundicia. Como hemos leído en Miqueas, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. Y así se define la pretendida justicia del hombre. No hay justicia, no existe la justicia en el hombre independiente de Dios. El hombre está bañado en injusticia, y las normas que rigen su derecho son falaces, porque él mismo no está dando el derecho que a Dios le corresponde. Pero Dios, que es eternamente justo y cuyo derecho le corresponde desde la eternidad hasta la eternidad, el mismo Dios es eternamente amor. Y así como la justicia, el amor también es personal y relacional, porque sin personas y sin relación no existiría el amor. Dios es amor sin principio de días ni final de días. Aún antes de que hubiese nadie más que Él, el amor divino se derramaba entre las tres personas de la Trinidad. Cuando Dios creó al hombre y éste pecó contra Él, quedando en injusticia y ajeno al derecho, no obstante Dios, por su gran amor con que nos amó, quiso venir a pagar la sentencia de nuestra injusticia en la persona del Hijo, de quien nosotros fuimos entregadores y matadores. Cuando nosotros estamos manifestando nuestro mayor odio contra el Hijo de Dios, en ese mismo momento Él nos estaba amando sin límites, estaba mostrándonos la magnitud de su amor por nosotros, estaba ofreciéndose a sí mismo en sacrificio en lugar nuestro. El Padre quiso ofrecer a su amado Hijo en lugar de nosotros, que le aborrecíamos. El Hijo quiso voluntariamente tomar nuestro lugar, identificándose íntegramente con la voluntad del Padre. El sacrificio fue aceptado completamente por el juez del universo, el Padre de Gloria, y el Espíritu Santo declaró a Jesús Hijo de Dios con potencia por la resurrección de entre los muertos. Una historia maravillosa, una historia gloriosa de amor, en cuanto el diablo y en cuanto el hombre independiente estaba tratando de matar a Dios, en ese mismo momento el Hijo de Dios se estaba ofreciendo, estaba dejándose matar, maltratar, crucificar, para derramar su amor hacia ellos, para tomar su lugar ante la justicia divina, para limpiar sus pecados con su sangre. En Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos por naturaleza hijos de ira, cuando éramos por libre elección hijos de ira. Nos resucitó en vida nueva juntamente con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos salvos por puro amor y pura gracia, no por nuestras obras, sino por la fe en Él, que es la fe de Él. Dios ya había prometido de antiguo que levantaría un renuevo, y que ese renuevo se llamaría Jehová, justicia nuestra. En Jeremías, en el capítulo 23 y en el versículo 5, dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, Y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Como hemos dicho repetidamente, el derecho solo corresponde a aquel que está en la justicia. Y el único hombre justo que ha pisado la tierra es Jesús de Nazaret. Por lo que el derecho solo corresponde a Jesucristo. No nos engañemos. Él fue el único hombre conforme en todo al corazón de Dios. Fue el único hombre de quien el Padre pudo decir enfáticamente: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en Mateo 3:17. Fue el único hombre que pudo decir: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, en Juan 8:29. Y ahora Dios nos revela, en la segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, es un versículo, pero es de cabal importancia. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este fue el precio que el Hijo de Dios tuvo que pagar: ser hecho él mismo pecado, ser separado de la comunión con Dios, soportar la ira de Dios contra él y vivir esas 3 horas de amarga soledad. Pero entonces obtuvo nuestra justificación y nos hizo justicia de Dios en él. Jesús es el renuevo, cuyo nombre es Jehová, justicia nuestra. Si te arrepientes de tus pecados y te conviertes a Dios de todo corazón, Jesús de Nazaret viene a ser tu justicia y por lo tanto él mismo viene a ser tu derecho. Pues en el mismo momento eres hecho justicia de Dios en Cristo. Algo para lo cual nosotros habíamos quedado totalmente privados, algo que era ajeno a nuestra experiencia, la justicia. Estábamos permeados de injusticia, algo que no nos pertenecía, el derecho, porque estábamos en injusticia, no actuando conforme al derecho, no dando a Dios lo que le pertenece, que somos nosotros mismos, algo que el hombre nunca podría soñar alcanzar, algo que los que estudian derecho o justicia no sueñan que exista, y por eso redefinen todo para establecer como justo lo que es vergonzoso y abominable. Algo tan maravilloso. Dios nos ha dado acceso a su justicia. Dios nos ha declarado justos. Dios nos ha hecho justicia de Dios en Cristo, y Cristo mismo ha venido a ser nuestra justicia. Y nuestro derecho es Él. No obstante, si le rechazas, quedas en eterna injusticia y perpetuamente ajeno al derecho. Si es así, sepas que sin derecho nadie abogará por tu causa delante del juez del universo, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y sin justicia no hay absolución que proceda del trono de la gracia, del trono limpio y blanco de su majestad. Dios es santo y Dios no va a permitir la injusticia. Aquel que rechaza su justicia, aquel que no quiere adecuarse a su justicia, aquel que quiere permanecer en la injusticia y que no actúa conforme al derecho, aquel queda para siempre expuesto a la injusticia y a la privación del derecho. Y para él no hay perdón, no hay absolución, no hay intercesión, no hay abogación. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, nos describe este momento en que el juez del universo, en ese trono blanco, conforme a su limpieza, juzgará a los vivos y a los muertos. Nos describe la pena de aquellos que no quieran recibir su sacrificio en la cruz. Apocalipsis 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no es inscrito en el libro de la vida, el que no entra en la vida que es Cristo Jesús, el que no recibe el perdón de sus pecados y el ser borradas todas sus culpas, toda su conciencia de pecado, aquel no ha sido escrito en el libro de la vida, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Resumiendo, hemos estado viendo la justicia y el derecho. Hemos considerado que el hombre los define, pero no los entiende. Que sus propias definiciones le enlazan y le dejan al descubierto. Que le condenan y le declaran inicuo, ya que sus resoluciones nunca hacen justicia a la propia definición que ellos han efectuado. Hemos analizado detenidamente la definición de la RAE acerca de la justicia, entendiéndola como el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Y así hemos visto que si la justicia es moral, tiene que ser necesariamente personal, pues sin personas no hay ni moralidad ni justicia. De igual modo que si la justicia consiste en la moralidad que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, entonces tiene que ser esencialmente relacional, pues sin relación entre personas no hay justicia. Hemos también visto que el derecho establece lo que a cada uno le pertenece y la justicia consiste en reconocer y dar a cada uno lo que es suyo, lo que por derecho le pertenece. En otras palabras, hemos visto que el derecho establece que el hombre pertenece a Dios, su creador, para quien fue creado, y que la justicia en el hombre consiste en reconocer a Dios y darle a Dios lo que le pertenece, es decir, en reconocerse a sí mismo como propiedad de Dios y en darse él mismo a Dios. De modo que hemos visto que Dios hizo uno porque buscaba una descendencia para Dios, porque quería hijos a los que llevar con él a su gloria, y que al conocer ese propósito maravilloso, la única justicia en nosotros, en sus criaturas, es reconocer su absoluta soberanía en la creación y sobre nosotros mismos, rindiéndonos gozosos, abrazados, agradecidos por completo a su voluntad y a su propósito. Aquí ha empezado a quedar al descubierto el hombre actual en su pretendida justicia por su propia definición como real y totalmente injusto. Luego hemos visto que el derecho solo corresponde al que está en la justicia, ya que este es el ámbito que la justicia otorga y en el que protege al que está sujeto a ella. Y aquí ha quedado más y más en evidencia la falacia de pretender el hombre independiente de Dios justicia o de reclamar este derecho alguno, puesto que no le corresponde por no estar sujeto a la justicia. Y hemos puesto ese ejemplo de ese hombre justo y de esos vagabundos que robaron al hombre justo y mataron a su hijo. Y entonces, cuando vino un hambriento y les robó un trozo de pan, entonces dijeron que había faltado a su derecho y reclamaron al juez que les hiciese justicia, pero estando en la justicia no les correspondía la justicia. Estando en injusticia, por derecho no les pertenecía eso, porque eso mismo que poseían era lo que habían robado. Y hemos visto que esto es el caso del hombre. Dios ha creado al hombre, Dios lo ha creado para sí mismo, Dios lo ha creado para su gloria, y el hombre ha querido rechazar a Dios, ha querido plantarle cara, ha querido independizarse de él, ha querido competir con él, retarle, robarle, como nos dice también en Malaquías. El hombre ha querido buscar la destrucción de Dios, y no obstante, todo lo que tiene es propiedad de Dios, y el hombre se establece a sí mismo como el centro de todas las cosas, y entonces reclama que los demás le den lo que a él le corresponde, cuando todo lo que tiene le corresponde a Dios y él mismo pertenece a Dios, y él no está actuando conforme al derecho. Así que no hay posibilidad de pretender que le corresponda nada por derecho a aquel que está en la injusticia. A pesar de esto, hemos visto que el mismo Dios es eternamente amor, y que así como la justicia, el amor también es personal y relacional, puesto que sin personas el amor no existiría, sin relación entre ellas. Hemos visto la obra del amor de Dios por nosotros, enviando a su Hijo unigénito para pagar por nuestros pecados. Hemos visto el entrañable amor del Señor Jesús tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario voluntariamente y sufriendo el juicio divino que nosotros merecíamos. De gracia que hemos visto que Jesús de Nazaret es el único hombre justo que ha pisado la tierra, por lo que el derecho solo corresponde a Jesucristo. Ningún hombre en toda la historia merece el derecho, porque solo le corresponde a aquel que ha sido justo, a Jesús de Nazaret. Hemos visto que Jesús es el renuevo cuyo nombre es Jehová, justicia nuestra, y que si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos de todo corazón a Dios, Jesús de Nazaret viene a ser nuestra justicia y por lo tanto, Él también nuestro derecho. Y en el mismo momento, Dios nos hace justicia de Dios en Cristo. Finalmente hemos visto que si le rechazas, quedas en eterna injusticia, quedas perpetuamente ajeno al derecho, y que sin derecho nadie abogará por tu causa, y que sin justicia no hay absolución para ti ante el Dios justo y santo. En Hechos, en el capítulo 22, en el versículo 16, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que, habiendo oído toda esta revelación de Dios en su palabra, habiendo conocido nuestra injusticia desde la cabeza hasta los pies desde que hemos nacido, nuestra indignidad de ser partícipes de la justicia de Dios y de recibir a Cristo como nuestro derecho, habiendo visto todo esto y habiendo visto cómo Dios nos ha amado y ha querido darnos acceso a la justicia, a su derecho, a la vida eterna, por su entrega por nosotros, por su sacrificio de amor por nosotros, entonces, ¿por qué te detienes? ¿Acaso quieres seguir en la mentira, en la injusticia, en el pecado? ¿Quieres seguir faltando al derecho? Así que escapa de la injusticia. Acude al humilde Cordero de Dios, recibe por su gracia el don de la justificación y lava tus pecados invocando su maravilloso, su digno, su dulce, su glorioso nombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que toda la obra de Dios, toda la revelación de su palabra, el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, no consiste en métodos para poner en práctica las obras de Dios, sino en creer en el que Él ha enviado, en su Hijo Jesucristo. Ahora, una vez creemos, en el capítulo 5, en el versículo 24, dice el Señor Jesús mismo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que hemos pasado de muerte a vida y no vendremos a juicio. No estaremos entre aquellos muertos que fueron delante de ese trono blanco y que fueron condenados al lago de fuego y azufre, porque en el mismo momento en que hemos creído ya hemos entrado en la vida. Por último, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58-51, el Señor Jesús nos dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gloria a su nombre.